UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a La Nave de Kubrick, segundo programa de esta temporada en esta nuestra casa Radio UMH, después de la desmilitarización de nuestra nave, que ya sabéis que ahora somos simples embajadores de Gorgón sobre la Tierra, así que nos estamos atiborrando a vuestro cine y venimos cargaditos. Vamos a empezar con una serie de noticias y estrenos del fin de semana que queremos destacar, también de estrenos de la semana pasada que creemos que no tenéis que desperdiciar la oportunidad de visionar. A continuación, tenemos una sesión doble de crítica, La Nuit de Vore Le Monde, que es un film francés de zombies que se estrenó en 2018, pero que hemos visto hace muy poquito y que queremos comentar. Además, Clau también nos dará una pinceladita, si nos da tiempo, sobre Spencer, la película que es un biopic de Lady Di y que ha podido ver en cines y nosotros no, pero aquí tenemos ese trocito de actualidad que si Clau le da tiempo, os despejará dudas sobre ella. Así que preparados que despegamos. Ya estamos aquí y venimos cargaditos de noticias y me gustaría primero, antes que nada, saludar a mis compas, a mis compis que están siempre aquí copilotando esta nave, que son Claudia Saumey. ¿Cómo estás, Claudia?
Hola, ¿cómo estamos?
Y Sergio Murillo, que como siempre está aquí con su sensual voz.
Muy buenas tardes.
Y mira, Sergio, tú mismo, si quieres empezar, que tienes unas noticias frescas que parecen más que interesantes.
Traigo género del bueno, género del bueno. Madre mía, en primer lugar, ¿cuánto tiempo, parece que hayan pasado 2 meses entre programa y programa.
Sí, sí, nos lo están alargando muy mal.
Hemos tenido aquí un desfase temporal. Pero bueno, vamos a dar paso a un par de noticias de cine. Bueno, un par por mi parte, que sé que vosotros traéis más cositas. Y es que Reese Witherspoon, reina del universo, será una madre de 40 años en Una rubia muy legal 3.
¡Oh! Estamos de celebración, ¿eh? Aplausos.
Estamos de celebración.
Aplausos.
¿Sabéis que no he visto Una rubia muy legal 2? Vi hace poco Una rubia muy legal 1, pero no quise ver Una rubia muy legal 2, sencillamente porque creo que incluso desconocía su existencia. Claudia, ¿me la recomiendas? Está igual de guay.
Ya tienes plan para esta noche, Sergio. No te voy a decir más.
Vale, es que Reese Witherspoon lo mola todísimo. Para quien no sepa quién es esta señora que... fue productora de la serie Big Little Liars. Big Little Liars. Que había otra que era Little Liars.
Little Fights Everywhere o algo así.
No. Hay otra serie, porque nosotros pusimos una y vimos que era un par de adolescentes que nuestra compañera de clase se ha muerto, sí, pero antes se enrolló con el profesor de física, no sé qué. Era de ese rollo.
¿Tres razones?
No, era Little Liars. Creo que se llamaba
Sí que me suena que hay una que se llama así.
La serie se llama
Little Liars.
Y la serie, la buena, se llama Big Little Lies, creo que es.
Sí, efectivamente. Entonces tuvimos ahí un pequeño error y dijimos, pues esta serie no era de Nicole Kidman y todo el mundo decía que era muy chula. Menuda mierda. Y nos tiramos un buen tiempo sin volver, sin darnos cuenta de que nos habíamos equivocado. Bueno, volviendo a Reese Witherspoon, esta fue yo la adoro porque lleva realizando películas desde que es una adolescente y bueno, creó hace unos años para realizar esta serie, la de Big Little Liars, creó una productora en la que, bueno, ella pleiteó con todo el mundo, con todos los productores, se peleó con todo el mundo para que hubiesen cuotas en los rodajes, porque ella estaba harta de... dice que se crió sin poder hablar con ninguna chica en los rodajes. Todo eran maromos. Entonces creó esta productora y empezó a sacar series como Little Liars, Little Incendies Everywhere... ¿qué más? Ahora está con la de Jennifer Aniston y el señor este que The Office, que se llama The Morning Show, que también está bastante chula... Y es una máquina, o sea, me encanta Reese Witherspoon, siempre lleva el discurso combativo feminista. Y ahora, pues parece ser que va a sacar una Rubia Muy Legal 3 y va a ser la madre de la prota. Olé. Que el guión lo está escribiendo Mindy Kaling y Dan Gurr, que Mindy Kaling es en The Office, es una de las guionistas de The Office, y la conoceréis como el personaje de Kelly Kapoor.
Oh,
cómica y guionista estadounidense, que también mola muchísimo, y su personaje en The Office mola un montón. ¿Alguna cosa que añadir a una Rubia Muy Legal 3, Reese Witherspoon, etcétera?
Nada, que tiene muy buena pinta. Siempre una Rubia Muy Legal es un peliculón, y si la 2 también está bastante bien, o sea que la 3, a esperarla con ganas.
A esperarla con ganas. Vale, pues pasamos a la siguiente noticia, y es que Hayao Miyazaki volverá a hacer una película con Estudio Ghibli.
¡Vuelve! El jubilado que no podía jubilarse.
Es no,
que
no pudo jubilarse.
No puede. Pasa por ahí, ve CGI y hace... ¿Cómo?
Con 80 años ha anunciado que vuelve, sí que sí, el creador de Nausicaa del Valle del Viento, Mi Vecino Totoro, Porco Rosso, la Princesa Mononoke, El Viaje de Chihiro, El Castillo Ambulante y Poño en el Acantilado. Dios mío, es que todo es icónico. Todo lo que este señor se tira un pedo y se tira un pedo icónico. O sea, que te da una lección de vida. Esa bufa, tío.
Totalmente.
Es espectacular. Tengo muchísimas ganas de saber todo a raíz de este proyecto. Es una noticia que me ha causado enorme hype en el corazón y estoy loquísimo con esta noticia. Muero de ganas.
Qué guay. Una curiosidad de Hayao Miyazaki, bueno, de los japoneses en general, es qué les pasa a los japoneses con la caza de bichos. ¿Sabes? La caza de bichos, literalmente.
¿Bichos? ¿Te refieres a insectos?
A insectos. Tanto Hayao Miyazaki como el creador de... No recuerdo su nombre, pero el creador de los Pokémon basaron sus dos obras, en este caso primero el juego y después Hayao Miyazaki sus películas.
De Pokémon apenas se nota.
Claro. En la caza de bichos, positiva. En la caza de insectos, de cuando eran chiquitos. Yo digo, joder, los japoneses, ¿qué les pasaba de pequeños? No habían pelotas. O sea, mi máxima referencia sería reventarme la rodilla contra la grava del parque y llegar a casa para que mi madre me pegase por hacerme una herida, que es bastante curioso. Claro.
Por eso tú eres un tercer mundista y los japoneses la élite cultural del mundo.
Me parto.
Bueno, Claudia, ¿qué nos traes tú por tu lado?
Pues mira, yo os traigo una noticia que va a alegrar muchísimo a los fans de Harry Potter, entre los que me incluyo, y es que estamos de enhorabuena porque este año, estas navidades, se cumplen 20 años, bueno, se cumplieron el otro día, del estreno de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Sí, es así, nos estamos haciendo muy mayores, lo cual no me hace nada de gracia, pero esto trae cosas buenas, por ejemplo, el reestreno de Harry Potter en los cines y el reencuentro de los actores protagonistas de las películas en un especial que va a lanzar HBO esta Navidad.
¡Qué guay!
Sí, y nada, pues se ha confirmado efectivamente que se van a reunir en un programa especial que va a hacer HBO, que se estrenará el 1 de enero en Estados Unidos, llamado Harry Potter 20th Anniversary Return to Hogwarts. Y todo apunta, según fotogramas, a que el especial será un viaje nostálgico con imágenes de detrás de la escena, con conversaciones sobre lo que supone el legado de Potter, entre otras cosas, y quizá una sección de clips e imágenes nunca antes vistos durante las grabaciones de las películas. Uh-huh. Y ya se ha confirmado la presencia de Harry Potter, de Ron, de Hermione, de Bellatrix Lestrange, de Hagrid, Lord Voldemort, Sirius Black, Malfoy, Dolores Umbridge y Neville Longbottom. Creo que la familia Weasley también va a estar al completo, así que esto es un lujazo, en mi opinión.
¡Qué maravilla! ¡Qué guay! Hombre, lo del estreno es lo mismo que ha pasado con El Señor de los Anillos hace poco.
Sí.
Lo del estreno de El Señor de los Anillos, no sé si fue por aniversario o simplemente por la remasterización está en 4K que querían vender y tal. Pero de
nada, sí, creo que fue. Sí, sí, creo que fue por la remasterización simplemente, pero bueno, todo lo que sea, volver a verlo, poder volver a verlos en el cine es una oportunidad genial. Y más para gente centennial como yo, que no pude verla al principio, la primera de los cines, porque tenía la temprana edad de 3 años y pues no me enteré de mucho de esto.
Dios mío. ¿Habéis ido o tenéis pensado ir? Porque ya está en los cines, ¿no?
Sí, 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 sí. Lleva en los cines creo que 2 semanitas o así.
¿Lleva 2 semanas ya, Madrid?
Sí.
Y sí, creo que la estrenaron este fin de semana pasado, no el anterior, claro.
La tengo ahí, que madre mía, que no se me pase, porque tengo una gana de ir a verla.
Claro, porque saca la entrada ya.
Sí, lo que no sé es si van a estrenar las siguientes, la verdad. Creo que solo es la...
Solo la primera.
La Piedra Filosofal, que es la que cumple 20 años. La verdad es que no lo tengo claro. Es que sí, tienen que volver a estrenarlas, que es que son 8, ¿eh?
Otros 10 años.
Ya.
Claro, pues es así de sencillo.
Ya, es que siendo 8, porque El Señor de los Anillos eran 3, pues bueno, claro. Todavía, pero siendo 8, uf,
Es que 8, tela.
Sí. Pero bueno, vamos a... algo que hacer en Navidad.
Sí, yo les voy a esperar el especial este con muchísimas ganas, porque es que, no sé,
qué guay. Harry Potter es... ¿Has dicho qué fecha has dicho?
Pues en Estados Unidos el 1 de diciembre. En España no se sabe, pero vamos, que rondando esa fecha.
Estará rondando, creo que lo que tarden en doblarlo.
Ya está rodado, o sea, que lo van a estrenar.
Sí, sí, sí. El 1 de diciembre se estrena en Estados Unidos.
Vale, vale. Yo pensaba que era cuando se empezaban a rodarlo y demás, vale. También he visto una especie de concurso en alguna plataforma, no sé si en HBO o algo así. ¿Te suena, Claudia?
¿Concurso de qué?
De Harry Potter.
Pues ni idea. La verdad no.
Echarle un vistazo y a ver, porque es que a lo mejor aquí en España no se va a estrenar. Por eso yo lo que he visto es así un poco en Inglaterra. Pero sí, vi algo de un concurso que era pues las 4 casas compitiendo en una especie de concurso sobre Harry Potter. No sé si será algo puntual o será una serie de programas o...
Oye, pero no, eso es algo que nunca se ha hecho, al menos hasta donde yo conozco.
Ojalá un humor amarillo, pero con casas de Hogwarts.
Claro, es que mira que lo tenían fácil, ¿eh? Yo no conozco ningún reality ni nada por el estilo que hayan hecho esto. Oye, pues es un puntazo, ¿eh? Eso... O sea, eso tiene que estar chulo para ver.
Pero lo de humor amarillo tiene buena. Pelearse contra el sauce boxeador. Unas hamburguesas en, no sé, en... Bueno, tienes el laberinto, sencillamente.
Sí.
Podrían hacer que se beban 25 cervezas de mantequilla y que intenten hacer el laberinto, a ver qué tal.
Yeah. Eso está maravilloso. Sin hacer pis.
Oye, bueno, pues ¿y qué más tienes, Clau? ¿Tienes alguna noticia más?
Ah, no tengo nada, te iba a dar paso ya.
Vale, genial, pues nada.
Si te parece bien, cuéntanos tus noticias, por favor.
Me parece perfecto. Hombre, yo sí que voy a hacer un poco de recalco sobre los estrenos de la semana pasada, ya que lo tenemos fresquito. Y es que se han estrenado unos pepinos bastante importantes, porque tenemos en los cines ya La Casa Gucci.
¡Qué rigor periodístico! Se han estrenado unos pepinos importantes. Atención.
Hay que tirar de argot.
En esta casa no renegamos de la palabra pepino.
Correcto. Aquí hay que dar un punto a favor del lenguaje coloquial. Si no, la radio se muere.
Por si fuese poco, pepino no. Pepino importante.
Importante. Oye, Ridley Scott estaría de acuerdo conmigo, porque ha sacado La Casa Gucci y sin tener ningún sentido el enlace que acabo de hacer, os lo meto igualmente, que es la novedad del fin de semana para mí, porque es un estreno protagonizado por Lady Gaga, Adam Driver y Al Pacino. Al Pacino, sí señores, no está muerto Al Pacino todavía, sigue dando peliculitas, así que... y que está inspirada en los hechos reales que rodearon al asesinato de Maurizio Gucci, nieto del fundador de la prestigiosa firma de moda, que está ambientada en 1955. Así que es un gran peliculón que se parece un poco al estilo de la serie de los Borgia o de los Medici, y que ha confesado Lady Gaga que es uno de los papeles que más se ha preparado en su vida y que le tiene muchísimo cariño. Así que, cuidado aquí, ¿eh?
¿Cuántas películas tiene Lady Gaga?
Lady Gaga, con la tontería, habrá hecho ya casi una decena de papeles.
¿En serio?
Sí, sí.
Pues
sí.
Yo solo la ubico en Ha nacido una estrella, la verdad.
Ha nacido una estrella, American Horror Story, o sea, digo de papeles,
pues sí, es
no
verdad,
de películas.
Sí, es verdad, es verdad.
Digo de papeles. Sí que lleva ya una trayectoria de actriz detrás que, cuidado. Y bueno, aunque lleve una corta trayectoria, pues igual la chica ha dicho, oye, me ha flipado mi personaje, ¿sabes?
Oye, pues no me llama nada la película esta.
¿No?
Y mira que son actorazos, directorazo, pero la terminaré viendo, pero...
El estilo me gusta, ¿eh? Me recuerda un poquito a Sorrentino, ¿eh? O sea, ahí hay un de este... Es que todo lo que es esta fandurria italiana, estilo ya. La vida es bella... La vida es bella, no, perdón. La gran belleza. La gran belleza y de este estilo es que me gusta, ¿eh? Me llama la atención.
Volvemos ahí a los clásicos italianos, pero no me llama mucho, la verdad.
Pues bueno,
seguramente me sorprenda, pero un biopic sobre Gucci me da un poco igual.
Bueno, es más sobre el asesinato, es más como un thriller realmente. Incluso es gracioso porque yo no conozco la historia real y me apetece verla sin informarme porque quiero... meterme en el
cuadro. Eso fue sonadísimo, igual que...
Bueno, no me fui leer, te he dicho que no quiero saberlo. Que no quiero saberlo.
No, pero me refiero... Joder, estoy hablando de... Yo tampoco conozco todos los casos, pero creo que fue un asesino a sueldo a finales de los 90, fue principios
perfecto,
del 2000.
Vale, pues ya está, ya me lo he spoileado. Tú querías hacerlo y ya me lo he
pero
dicho.
Pero que... Tío, el asesinato de Gucci, ¿no? ¿Qué?
¿El asesinato de Gucci qué? En el 95, yo era un pañal.
En el 95 fue.
Ey, pues esto pone, yo era un pañal con patas.
Vale, no lo sabía. No lo sabía. Nada, y yo tenía también. Pero leche, es que esto ha traído cola y ha traído investigaciones y ha traído un montón de movidas.
Sí, yo qué sé, yo no me enteré de nada. Bueno, no pasa nada, ya me has spoileado. Yo voy a verla igual. Bueno, a ver, la gracia aquí es quién contrató al asesino a sueldo. Esto sí, ahí, sigue habiendo misterio.
Lo contrató Dolce Gabbana.
Vittorio Lupino.
Que hay movidas de esas.
No, me la acabo de inventar, ¿eh? No.
Nah, ni ver. Otro estreno del fin de semana es Resident Evil, Bienvenidos a Raccoon City, que este lo destaco por tener una pinta catastrófica.
Deleznable. Una mala pinta. Deleznables.
Dirigida por Johannes Roberts, que digo, ¿quién es este señor? Me he metido, efectivamente ha grabado A 47 metros bajo el agua, que es una peli de tiburón asesino, A 47 metros bajo el agua 2, que es otro tiburón asesino, la secuela de Los Otros, que es infame, que es más mala
¿en
que
¿en serio? ¿Han tenido los santos huevazos de ponerse a grabar Los Otros dos?
Sí.
Ostras, ahora Los Otros verdad. Son ellos.
que lo quemen en la hoguera, tío.
Es increíble.
Pero te digo, A 47 metros es un peliculón, ¿eh?
A ver, es un peliculón para nuestro nivel de Mierflix.
Vale, define peliculón. ¿No?
Claro.
A mí me gustó mucho, me dio mucho agobio, mucho miedo, ¿eh?
Vale.
Si no me estoy equivocando, es la de la jaula de las chicas que se cae.
Creo que no. Sé ¿no? cuál dices.
Que
sé cuál
tiene dices, pantalla azul en la cara ya.
Sí, tengo pantalla azul. Yo película de tiburones y ya me da pereza, ¿eh? Es un género que debería estar muerto hace años. O sea, después de tiburón, no tendrían que haber más.
En Estados Unidos es que debido a eso, cualquier tontería que hagan con un tiburón es una venta asegurada.
Sí que es.
¿Verdad?
¿Sí que es esa?
Sí que es, pues esta yo la he visto y de verdad, o sea, muy bien, muy agobiante.
Mira,
muy...
Kevin, nuestra experta en terror le da luz verde.
Por luz verde. Pues gente, Resident Evil va a ser increíble. No. Resident Evil no, ¿eh? Resident Evil, he visto el tráiler, no le encuentro ningún sentido a nada. El director se ha defendido diciendo, somos fans haciendo pelis para fans. Y digo, pues muy mal, porque yo quiero gente que sepa hacer pelis haciendo pelis para fans. Eso estaría
a ver, mejor. No, también te digo, es que Resident Evil al final ya se ha convertido un poco en parodia de sí misma, creo yo. Me da la sensación.
Sí, deberían parar. Sí. Lo que pasó con lo de Mila Jovovich y tal, yo creo que ya deberían parar.
Sí, es que fue lo de Mila fue empezó bien. La segunda la no estuvo
uno,
mal.
La uno me gustó muchísimo y no he vuelto a ver más.
La segunda también está
bastante guay. Un día lo pregunté en el Twitch y la gente me dijo que algunas mejor y otras peor, sí, pero que la saga era entretenida.
Sí, sí. A partir de la segunda ya empieza en caída, hasta la séptima, octava, no sé cuántas hay. Pero es horrible. Y de último estreno de la semana pasada, Encanto, que es la apuesta de Netflix, de Disney, que es un largometraje enfocado en Colombia. Quieren hacer un poco estilo Coco, pero les ha salido un poquito rana, se ha estampado un poco en taquilla. Así que veremos hasta dónde va este film, así con un carácter algo mágico, pero que realmente se centra en el drama, en un drama familiar. Así que veremos hasta dónde puede llegar, pero de momento pinta bastante mal.
Le gusta Pixar un buen drama familiar, ¿eh?
Sí, le gusta.
El otro día no sé dónde vi que decían que era la primera película de Disney, la primera princesa Disney con gafas y con el pelo rizado.
Pues bueno.
Pues ahí quedará, ¿verdad?
Pues
ahí quedará.
Es muy triste que hayan destacado a esta tía por eso, ¿no?
Pero que no, ella no es princesa Disney.
Bueno, igual sí. No,
por ahí es plebeya, es una plebeya Disney.
Es una plebeya.
Es una plebeya, ¿no? ¿Qué más plebeyas Disney hay?
Ninguna, por eso no hay.
Claro. Por eso no, o sea, por ejemplo, vale, la sirenita es princesa, pero por ejemplo, Bella de la Bella y la Bestia no es princesa.
Hombre,
pero
no. Se casa con un...
Se casa con un... En un...
Ay, es verdad, qué asco, tío. Y...
El tema es que todos
y Esmeralda, sean ricos. Y Esmeralda de...
También.
De...
Esmeralda Escalé.
Pues eso no es. Bueno, eso, no sé si me estás dando la razón o llevándola a
contar. No es ninguna casa real. Ella toca la pandereta en una feria, no es princesa.
Es Romés. Romés.
¿Ves? Romescu. Pero entra Romanescu. No, eso es una. Hostia puta. Eso es un...
¿Romanescu no es Drácula?
Romanescu es una salsa.
Sí, Romanescu es una salsa.
No, Romescu. Romescu es una salsa. Pero...
Por favor, que alguien edite esto. Pero mira. A ver, como íbamos diciendo, Esmeralda entra dentro de la categoría princesas Disney.
Bueno,
pero que... no, cuando las ponen todas, ella no sale.
Ella no sale, ¿no? Demasiado morena.
No, bueno, está, o sea, Pocahontas con esta... ahí, ¿no? Pocahontas sí que está.
Pocahontas sí que es princesa.
Bueno, vamos a dejar de desvariar. Este debate, sí. Debate para la mesa cuadrada del programa siguiente.
Debate para Twitch.
¿Cuáles son las condiciones legales y de contrato para ser princesa Disney? Si no las cumples, fuera.
Voy a hacer un estudio. Voy a estudiar esto en profundidad.
Pero cuidado, aquí hay un estudio sociopsicológico de locos, ¿eh? Bueno, y el último estreno que quiero destacar de la semana pasada es Lamb, que es la peli que más ganas tengo de ver de este año.
Es muy tu rollo, ¿eh?
Es muy mi rollo. Protagonizada por Noomi Rapace, dirigido por Vladimir Johansson. Nadie lo conoce,
rollo.
Yo tampoco.
Tu rollo. Tu rollo todo.
Pero que se alzó con tres galardones en el Festival de Sitges a mejor película, mejor actriz y mejor premio Citizen Kane a la dirección revelación. Así que tiene pintón, tiene pintón.
Tu peñita. Blanco y negro, un violín. Y gente y conceptualismo.
Y gente de Centro Europa o Norte de Europa. Es que tiene pintón. ¿Os lees la sinopsis? Es que vais a flipar, ¿eh?
Si sí, vimos sí. El tráiler, tío. Sí, lee la sinopsis porque el tráiler no lo entendí.
Es que es increíble. Es un matrimonio sin hijos que vive en una casita de las montañas de Islandia y un día descubren que una de las ovejas recién nacidas que tienen en su rebaño tiene un cierto parecido con una niña humana. Así que con este singular descubrimiento se animan a llevársela a casa y a cuidarla como si fuera una hija. Lo que no saben es que su decisión podría tener consecuencias terribles. ¡Dios mío!
Chon.
Es pero, que no pero, tiene pero, sentido, me encanta.
¿Quién que se parece la cabra a la niña?
¿Ah?
Porque en el tráiler no tenía cara de niña.
Cuando la vea...
Tenía cara de cabra. Gente muy loca. Gente que está loca.
Ya.
Es el faro, pero el faro, pero en la estepa.
Tal cual. Y esta semana tengo... Uy, Sergio, lo que tengo esta semana, que no lo tienes... Que no estás atenta, ¿eh? Que no estás atenta para lo que se viene.
¿Qué ha pasado?
El estreno de esta semana... Es que no lo sabes, ¿eh? No lo sabes.
Dios mío, Kevin, ¿qué ha pasado?
Te vas a poner...
Estoy poniendo nervioso. ¿Qué ha pasado?
Cazafantasmas más allá. Joder, qué casualidad.
Llevo la camiseta de los cazafantasmas.
Para la gente que no lo está viendo, Sergio lleva la camiseta de cazafantasmas aquí ahora mismo. Así que increíble. Cazafantasmas más allá.
¿Se ha estrenado ya?
Se estrena este fin de semana.
Qué poca publicidad han hecho, no me ha salido en internet. Resident Evil me ha salido 57 veces. En Twitter, Instagram y Facebook.
La verdad que sí. Este viernes 3, no. Este viernes 3 tenéis Cazafantasmas más allá, que es, 30 años después de lo ocurrido en Nueva York. Vamos a ver unos testigos que van a recoger el trabajo, el oficio de nuestros clásicos y queridos personajes de la antigüedad, pero tengo que decir que vamos a ver qué tal funciona, ¿eh? No he leído cositas tampoco muy buenas.
Nostalgia total.
Que claro, sí. Tenemos, es que ya nos está pasando como cuando sacaron la tercera. Tenemos las expectativas muy altas y al final no deja de ser una película de aventuras y de puro entretenimiento. Lo que pasa es que se ha mitificado muchísimo. Que sí, que la primera de los cazafantasmas moló un montón, pero no deja de ser una película, no deja de ser un blockbuster, una peli de aventuras y poco más.
Sí,
tiene un poquito, metió un poquito de terror, eso era lo divertido, ¿no? Y poco más.
Sí, ya, bueno, ya se ha confirmado que van a aparecer, obviamente, los actores originales de la película, salvo, no recuerdo, igual tú lo sabes, Sergio, el actor que falleció.
Igor, si la prota es su nieta. Igor era, no recuerdo cómo se llama.
No me acuerdo del nombre del actor, pero que bueno, falleció.
Yo tampoco.
Pero los otros tres sí que van a volver para este film y está también protagonizado por Paul Rudd.
El director es el hijo del director original de la primera película.
Mira, fíjate. Guionista. Qué guay. Así que
junto a Dan Aykroyd.
Vamos a ver qué tal. Sergio es nuestro experto cazafantasmas. Él será el
a mí
que
me
decida.
Va a gustar. O sí. Sea, a mí me va a gustar.
Ay, sí, ay.
Ya te lo digo ya. Me va a encantar. Estoy segurísimo.
Vamos a ver. Y
lo mismo digo, Dios, tío, de verdad, que te imaginas. A mí que me flipa ya lo que me echen. Dios, menuda mierda, tío.
Sería un drama, sería un drama. No se recupera de Sergio, tío, de esta.
Me gustan los videojuegos, me gustan todas las pelis, me gusta todo. O sea, yo voy a divertirme.
Ay, como el hormiguero.
Efectivamente. Cazafantasmas, ya lo dije una vez, es una franquicia enorme para sacar juguetes.
Sí,
los Cazafantasmas. Todo súper visual, todo divertido, todo chulo.
Pues tengo otra noticia para destacar que a ambos os va a gustar porque es la nueva película de nuestro amigo y querido mentor Roberto... Ay, Rodrigo, perdón. Ay, Roberto.
Digo, ¿quién? Roberto, ¿has sacado una película?
Roberto, se me ha ido Roberto. Rodrigo Cortés. Se me ha ido con Roberto. Ojalá,
la mejor
Roberto.
Promoción del mundo.
Roberto, ojalá Roberto Prada sacando una película e innovando aquí. Ay. Nuestro compi del servicio. Ay, señor.
Ay. En fin. La estrenan la semana que viene, ¿no? Esta peli. Amar
sí, para siempre. Sí. Para... Estreno el viernes 3, este viernes 3.
El amor en su lugar.
Se sitúa en enero de 1942 y trata sobre los 400.000 judíos, todos, los pone a todos, en Polonia, que llevan más de un año confinados en un pequeño gueto en mitad de la ciudad, y como un grupo de actores judíos deciden interpretar una comedia musical dentro del teatro del gueto para levantar los ánimos a la gente. Y bueno, veremos lo que ocurre, porque esa misma noche se debatirán en aprovechar la función de que están haciendo para escapar del gueto y salvar sus vidas. Tiene bastante buena pinta, me parece algo bastante innovador dentro del género nazis. que se puede hablar ya del género nazis, porque macho. Sí. Pero no sé, me parece una historia muy curiosa.
Tengo una duda sobre el género nazis. ¿Entra dentro del género Segunda Guerra Mundial o va aparte? Ya tiene personalidad y
va aparte,
suficiente
va aparte.
Para que
vaya, o sea, vale, podríamos vale, dividir, yo creo, Segunda Guerra Mundial en Pacífico y Europa.
Vale.
Si va sobre los japoneses y los americanos, Pacífico. Si va sobre Europa, Europa.
Que también... Ya está aquí el historiador. Entonces, ¿la vida es bella entra en nazis o entra en nazis?
En Europa y dentro de Europa, en nazis. Europa.
Claro, es que está la visión del pobretón y la visión del americano que viene.
Efectivamente. Claro.
Vale,
Porque como de rusos nos hacen películas, pues no tenemos la visión del este.
De los rusos dijeron, mira, nosotros ganamos, a mí me da igual. A partir de aquí.
Hombre, está la de Stalingrado.
Ah, es verdad, Stalingrado. Y hay otra, sí. Bueno, es que también ahí se mezclan también americanadas, entonces bueno. Bueno, nada más, no tengo nada más que decir. Estos son los estrenos de la semana pasada y los estrenos que se vienen, que los estrenos de la semana que viene, pues para dar así un poquito de golita, porque bueno, el 16 de diciembre se estrena Spider-Man. Entonces, claro, bueno, aquí estábamos, ¿sabes? Ya está, lo dejo aquí. Ya no, no doy la turra.
Qué pesado. Hoy leía un artículo, el titular era: Dios mío, atención, 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 se filtra, menudo hype, se filtra la duración de la película de Spider-Man, pero estamos locos. Pero se nos ha ido la cabeza. Ya te lo digo yo, 2 horas, va a durar 2 horas y pico. Ya está, tío. O sea, ¿qué me estás contando?
Ya, la gente está bastante enferma con el tema. Yo, vale, no le doy más coba, discúlpame.
Ay, el mío de mi vida.
Bueno, vamos a nuestro querido interludio musical porque vamos a hablar de un film de zombies francés. Ole, cuidado aquí la movida. Así
que... cuidado que estamos aquí, cine indie francés.
Cine indie francés, tócate la moral.
¡El existencialismo!
Así vamos que allá. Dentro música... Bienvenido a la crítica de
la lutte
que devore le monde.
Oh, Mister Herdo!
Paris!
Bienvenue à la nuit de devorer le monde. Un film de français. Johans, comment era le français? No me acuerdo de dire en français.
Lo tengo aquí! Et Dominique Rocher.
Dominique Rocher, protagonizado por Anders Danielsen.
Por salgan de ahí.
Perdón,
código
es verdad.
Código rojo.
Salimos del francés, volvemos a Españita. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bien,
aquí en su mesa cinéfila de confianza.
Aquí estamos, venimos a hablar de, como ha dicho Sergio, un film indie francés de 2018 y hacemos la crítica ahora.
Lo tiene todo, ¿eh?
Porque nos venía bien y porque además es una apuesta interesante que creo que puede haber un debatito aquí interesante.
Sí.
Así que, bueno, ¿quién quiere presentar el film más o menos en aspectos técnicos? ¿De quién estamos hablando? ¿Qué es esto?
Como,
Sergio,
pero ¿te refieres a título, director, actor, que no se te ha entendido porque estabas poniendo
exacto,
un acento?
Exacto. Nos deleitamos un traductor para Claudio y para mí porque el francés se nos ha ido las manos.
Uy,
una baguette. Sí, estamos hablando de un cine de francés de 2018 que es francés, pero, oh sorpresa, yo me la he puesto en versión original y hablan en inglés.
Porque son muy internacional.
Sí, o sea, para lo que hablan también te digo. Dirigida por Dominique Roche, protagonizada por Anders Danielsen Lie, no sé, no me preguntéis cómo se pronuncia, actor que si os suena su cara es porque habéis visto la serie Nobel. Serie creo que es franco-alemano-danesa o algo así.
Sí, es de Dinamarca, creo. No, de Dinamarca.
Sí, Dinamarca. Es el ejército danés. Yo la empecé a ver cuando ocurrió hace unos meses todo esto en Afganistán. Y la verdad es que me gustó bastante. ¿A ti qué te pareció?
A mí me gustó, me parece muy buena. O sea, es que
Dime. Al actor lo has situado, ¿sabes quién es?
Sí, lo he situado, pero es que también lo he situado porque hay una peli danesa también que se llama La peor persona del mundo. Vaya. Que es de este año, que es un peliculón también, ¿eh?
¿Protagonizada por él también?
No, él no es el protagonista, es una chica. Pero él es coprotagonista, vamos a decir, o actor secundario importante, vaya.
Ah, vale, que él aparece en esa
película. Sí, pero es que es una muy buena peli, ¿eh? Que aconsejo a todo el mundo.
Bueno, pues esta película se puede ver en Amazon, es de 2018, como hemos dicho, y es una nueva propuesta a la francesa del cine de zombies, en la que el mayor enemigo del protagonista no son los zombies, sino que es el mismo. Sí, es un poquito, y su soledad, él mismo, y enfrentarse a estar solo. Cine introspectivo, cine de zombies, cine francés. Es que no sé qué más. Es que, ¿sabéis qué pasa? Que todavía la estoy asimilando. La he visto hace un par de horas y creo que es de estas películas que le vas dando vueltecitas conforme va pasando el tiempo y que hay que madurar un poquito. Sí que es verdad que puede ser resultar a primeras, de primeras, un poquito pretenciosa. Pero oye, la propuesta está guay. ¿Qué opináis?
A ver, a mí me gusta en algunos detalles, no me gusta en otros muchos. Pero creo que los detalles que...
Como la vida misma.
Como la vida misma. Los detalles que sí que me gustan creo que destacan bastante, que son muy interesantes. Como bien has dicho, en plan, el enemigo principal de la película es el mismo. Y la soledad. Y el cómo conllevar contigo... Además, añadir el apocalipsis zombie. O sea, dices, vale, estoy solo, no me caigo muy bien, no puedo salir, hay un apocalipsis zombie. Uf, regular. Pero cositas que me gustan. Me encanta ver las problemáticas del apocalipsis zombie de toda la vida en ambientes que no solemos ver. En este caso, me recuerda un poquito a Rec. La película española, por el hecho de la forma del apartamento. Es decir, me parece muy curioso el ver cómo se desarrolla todo en un bloque de apartamentos, un bloque de pisos, que es bastante clásico en las ciudades españolas y también en París.
Sí.
Y ver en contrarrespuesta a las típicas casas americanas, estadounidenses, donde levantas la taza del váter y hay una AK-47 para poder reventarte 25 zombies en fila, aquí estás en París, donde las armas están prohibidas, igual que en España, salvo para cazadores, y que, claro, de repente te ves en un apocalipsis zombie en un bloque de pisos que te tienes que preocupar en cerrar la puerta del rellano, en cerrar tu propia puerta y en los vecinos. Es que esto es toda una movida. Y todo esto desarmado y obviamente sin tener ni idea de dónde estás. Entonces es una propuesta muy chula en ese aspecto y yo creo que se tropieza en muchos otros. ¿Qué vas a decirme, Sergio?
Sí, que porque es que estabas hablando del piso y se me ha ocurrido, como ya os he dicho, todavía estoy asimilando. Una de las cosas que he echado un poquito en falta es que no me terminaba de encontrar en el piso. Y debería de ser, creo que el piso debería de ser uno de los protagonistas, ¿no? Como es el lugar en el que sí que hay muchos planos, por ejemplo, hay un plano que él va corriendo, que es un plano secuencia, etcétera, etcétera, pero no termino. Sí que ocurre en otras películas, que normalmente cuando una película ocurre en un lugar, al final ese lugar tú te terminas situando, sabes lo que hay a la izquierda, sabes lo que hay a la derecha, sabes lo que hay tras esta puerta. En esta no. No sé si es porque a lo mejor le han querido dar así un poco el toque de terror, que son planos un poquito más cerrados, pero tú a mí si me preguntas cómo se llega a la habitación del prótano...
Ya, sí, entiendo lo que quieres decir.
No me sitúo, porque al principio es una fiesta y entonces no sabes por dónde va el pasillo, porque aquello parece una discoteca.
Uy, menuda casa.
Sí, y luego no me he llegado a habituar y eso es un poco... Pienso que si hubiesen cuidado un poquito más ese detalle, hubiese estado más guay.
Clau, tú que eres la que has traído la peli, la que propuso la peli, que eres la que más reciente la tenía, cuéntanos.
Sí. Pues, a ver, a mí me gustó la película. Coincido con vosotros, creo que se muestran otra perspectiva en cuanto a las películas de zombies que no solemos ver. Y me gusta que es de las pocas, no sé, estamos muy acostumbrados a ver en las películas de zombies que no, parece que es la primera vez que ven un zombie cuando aparece un zombie en una película de zombies. En esos mundos, en esa ficción que se crea, nadie sabe lo que es un zombie. Pero aquí en esta sí, aquí el tío sabe, por lo menos en un primer momento, sabe qué es lo que tiene que hacer. O sea, es como que he visto películas de zombies, sé lo que son y me estoy encontrando algo muy similar. Y el plan que tiene al principio me parece muy ordenado y me parece muy, muy correcto en cuanto a supervivencia y de sentido común, que es lo que cualquiera haríamos cuando estamos viendo una peli de zombies, que es lo que todos pensamos que debería hacer el protagonista para ponerse a salvo. Ir revisándolos cada planta, recoger comida, dividirla para los días. O sea, me parece súper bien. Pero luego me parece que a la hora de que sucedan los acontecimientos para ir metiendo ritmo y que vayan pasando cosas, me parece muy forzado todo, porque es como, por un lado, eres súper inteligente, estás sobreviviendo, has conseguido ponerte a salvo, y por el otro lado, eres súper idiota, porque te pones a hacer un montón de ruido, porque se te va la perola y vienen los zombies, y tú sabes que vienen los zombies cuando haces ruido, pero lo haces un par de veces, o tres veces, porque te da la gana, y es como, uy, que vienen los zombies. Prende fuego una cosa y vienen los zombies. No sé, es como que me contrasta mucho que sea el protagonista muy inteligente para unas cosas y de repente sea tan retraso mental para otras. Y simplemente creo que es porque necesitan que la trama sucedan cosas para que se siga desarrollando la trama. Y esas son las partes que menos me gustan de la película. El contraste de inteligencia tontería. Por favor, dímela.
Que yo creo, mira, me han parecido más forzadas otras cositas de la trama, pero que las he visto necesarias, como por ejemplo en el principio de la peli. O sea, no sabes muy bien, vale, sabes que es su ex, va a recoger sus cintas, por lo que puedes, supuestamente en el contexto, deberías deducir que lo han dejado hace poco. Pero no, porque por eso mismo, pero ella ya está, o sea, no sé si han quedado antes y ha aprovechado para montar la fiesta y para liarse con uno, ya que viene su ex, o porque es que él es muy celoso y ve que se lía con gente cuando realmente no es así, y no lo, eso me parece un poco, y ya casi llega a las manos con un amigo de la chavala, y en el minuto 2 de película, digo.
Pues, sí, macho, eso me pareció que es un poco psycho. O sea, ¿sabes?
Es un poco forzado, ¿verdad? Pero ahí creo que todo esto lo que intenta mostrar es la inestabilidad del muchacho, voy a llamarlo muchacho porque no me acuerdo cómo se, creo que se llamaba Sam, y que al final toda esa inestabilidad mental se va incrementando con la soledad y la situación, y al final a él ya le da igual matarse, morirse, que se lo coman, y por eso hace esas cosas de hacer ruido. Y sí que es verdad que al final no entiendo muy bien por qué quema las cintas, para que pite mucho el... No, lo de que pite mucho el detector de... Sí que es verdad que al final está un poco... Es como sí, a la trama le conviene que haya mucho humo para que no lo vea. Bueno, aquí spoiler que flipas. Pero no sé, sí que es verdad, eso del final, no, porque el pito, dices tú, vale, ha hecho el pito porque está ya harto y quiere que se lo coma. No, pero el pito ni...
El pito no lo quiere. O sea,
efectivamente, le sorprende hasta el mismo, el pito.
Sí, sí.
Sí, que es verdad.
No, sí, es un poco ilógico. Y tiene otros fallitos de continuidad. El hecho de que pasa como muy rápido el hecho de que se vuelva bastante tarumba. Después de repente vuelve a una etapa de estabilidad, pero enseguida se vuelve tarumba otra vez. Sí que me gusta el gancho del personaje secundario que aparece. Y que, bueno, y todo el arco que del personaje, ¿no? De qué es lo que le pasa y tal. Me encanta, pero a la vez me parece también un poco forzado porque digo, tío, yo creo que este pavo no está en este punto de inestabilidad como para recrear en su cabeza todo lo que está haciendo. Me parece exageradísimo. Pero bueno, de nuevo me centro en las cosas chulas. O sea, realmente me encanta el hecho de que tenga que pelear consigo mismo, de que parece ser que no se lleva bien consigo mismo. Sobre todo en un ambiente tan cerrado, pero a la vez también parece que no sabe socializar mucho, porque cuando está en la fiesta obviamente va a lo que va y punto, y se quiere ir y no le importa que haya nadie más. Es, no sé, es curioso. Y no sé, también me gusta mucho el aspecto de lo que ha dicho Claudia, que sea inteligente en muchos campos, en plan que a la hora de sobrevivir es muy inteligente, pero en contrarrespuesta a Claudia, yo creo que sí que me gusta que a la vez sea despistado para otras. Aunque sí que es verdad que son un poco forzadas algunas cosas para avanzar la trama, pero me las podría creer porque al final es un hombre que está solo y que al final, joder, pues lo que está viviendo no le puede llevar todo con la cordura que nos gustaría. Creo yo. Y no sé, por ejemplo, cositas que me ponen un poco nervioso, el tema del gato.
De verdad,
el tema del gato me puso negro, ¿eh?
Lo sigo sin entender. ¿Qué te vea? ¿Qué más te da el gato? O sea, macho, es que, o quieres que todo el mundo. Es que creo que eso también es una parte de su personalidad. Del rollo necesitar compañía. Y si no quieres estar conmigo, pues te pego un tiro. Pero vamos a ver.
Sí. Podemos decir que este tío es un poco tóxico. Yo creo que sí.
¿Qué te pasa? Deja el gato si quieres ser amigo de los zombies y no tuyo. Es que no puedes asumirlo. Que prefiera a un no muerto a ti. El gato no
es verdad. El gato amigo de los zombies, ¿eh?
El gato amigo de los zombies, sí, sí. Pero bueno, no sé, al final a mí me ha acabado gustando. Me ha gustado bastante y sí. Me encanta la escena de el escopetazo. La primera vez que encuentra la escopeta, vamos a decir, a través del suelo, me parece increíble, me parece muy buena.
Es muy potente y es un susto que no es una gran cosa, pero hostia, te quedas diciendo, ¿qué pasa?
Sí. Y me parece muy curioso porque es, ostras, piénsalo, podría pasar en tu casa. O sea, ¿ves? Y esto es algo que en una película americana no verías, porque no estamos acostumbrados a encontrar este tipo de situaciones de bloques, de pisos, de tal. Es curioso, es muy curioso. Y me encanta también el que es una tontería, pero detallitos como cuando se dispone a limpiar todo el piso, que se pone desde una esquinita y empieza a limpiar. No sé si sabéis. Me encanta, me parece una tontería, pero me encanta que se enfoquen en que cosas tan simples y tontas como, oye, pues además tu casa debería estar limpia si no quieres pillar una enfermedad a la primera de cambio. Y es algo que no había pensado nunca. Yo no he visto ninguna peli de zombies que se pongan a limpiar la casa a fondo diciendo, hostia, es que está lleno de sangre, igual deberíamos de limpiar esto para no pillar mierda, porque a la
claro primera... Pero porque también es verdad que al menos la gran mayoría de pelis de zombies se centran un poquito en la aventura. Esto es una trama que podría ocurrir, no tiene por qué ser en una invasión zombie. Tú esta historia la podrías situar, no sé, en una isla desierta, en un accidente de avión, en un...
Quería decir yo, el zombie este que tiene atrapado, que llama Alfred, como el montacargas, es claramente Wilson. Y eso es algo que no me gustó, me tocó la moral. Porque ¿sí? Es muy obvio, es que es muy obvio que es Wilson, entonces no me gusta. Y dije, tío, no ha sido nada original aquí.
O sea, a mí me parece un poco absurdo esa parte también cuando suelta al zombie y el zombie entra a su casa.
Ya,
y no le hace nada.
Ya, eso es absurdo.
Ahora, es que también es. Y es un poco contradictorio y contraproducente porque ahora le estás dotando de conocimiento a un zombie. O sea, estás diciendo ahora que a los zombies podemos reeducarles y volverles. Siguen teniendo trazas de personalidad o de su antiguo yo. Entonces, sufren también como las personas, son capaces de razonar.
Sin embargo, lo tiene, no sé, 3, 4, 5 meses, no sé cuánto transcurre durante la película, y no mueren. Los zombies no se deshidratan, no pierden masa. O sea, que eso sí que hemos visto en otros momentos, ya nos ponemos frikis, pero hemos visto en otras pelis que sí que ocurre, se descomponen o pierden, no lo sé, o sea, se mueren sencillamente.
Sí, sí. Eso, claro, esto es lo de siempre, ¿no? Que es el... Bueno, ya que estamos, esto es un subgénero zombie del género terror, ¿no? Podemos decir.
Sí.
Sí. Y es que la verdad es que para mí la peli aporta muy poco, muy poquito al género. Se nota, yo creo, que el género está machacadísimo. Que necesitamos un respiro largo de zombies. Lo que va a pasar en taquilla con Resident Evil... nos lo va a demostrar porque sin saberlo.
Pero Resident Evil se ha estrenado en cines. Resident Evil solo se ha estrenado en plataforma, ¿no?
No.
¿En el cine también?
En el cine también. El cine y se va a estampar también.
Sí.
Barbaridades. Y vamos, espero, sinceramente, porque estoy viendo lo que es el producto y es que necesitamos un bypass. Necesitamos dejarlo. Necesitamos, ya, mira, ha vuelto a...
Invasiones alienígenas, Kevin, ¿qué hacemos?
Yo, joder, si lo tienes a huevo, lo tienes a huevo. Mira lo que ha vendido Godzilla. Mira lo que vendió Pacific Rim.
Te lo compro. Monstruos gigantes. Es muchísimo más caro.
Me da igual, son gigantes, son monstruos. Más caro.
Tenemos que volver a cine indie francés de monstruos que sean señores disfrazados en maquetas, destrozando maquetas de cartón de una ciudad y volver a eso.
Y ya está.
Monstruos come baguettes.
Pero mira, por ejemplo, eso en España sí que se hizo. Lo hizo Nacho Vigalondo en ¿cómo se llamaba la peli? ¿Colosal?
Sí.
¿Colosal? Sí. Que me gustó muchísimo.
Jennifer Lord, no, Jennifer... Ah, ¿cómo se llama?
Anne Hathaway.
Anne Hathaway.
Y Ted Lasso.
Y Ted Lasso.
Muy buena peli.
Es muy buena peli. Yo no me la esperaba. Sí, sí. No me la esperaba
como,
así.
Eso sí que es cómo utilizar un género para dotar una,
y añadirle...
para dotar una trama de muchísima más personalidad.
Sí.
Ole, ole.
Me encantó. A mí me gustó mucho. Pues nada, la película la hemos despiezado bastante. Nos quedan unos 5 minutillos. ¿Tenéis algo más que decir de la peli?
Que a nuestra audiencia que la vea, que realmente aunque hayamos sacado aquí puntos flojos y puntos fuertes, realmente es una peli que vale la pena ver.
Sí, es bastante entretenida, es algo diferente, que para desintoxicarte un poquito de las escenas frenéticas de acción, está bastante guay. Yo creo que sí. Es una peli tranquila, de tarde, de disfrutarla sin calentarte mucho la cabeza, y que es muy recomendable.
A tope.
A tope, pues nada, nos quedan poco 5 minutillos. Vamos a hacer una breve.
No le hemos puesto nota,
Uy, disculpe, no le hemos puesto nota.
No sé si hay que ponerle nota o no.
Se la ponemos.
Pues
sí.
Sí, yo le daría un 6.
Yo también.
Yo le voy a poner un 7.
Un 7 ya me parece demasiado.
Muy bien, pues 6.25.
6.25 de media, vale. Pero bueno, que sí, que sigue siendo recomendable. Un 6 está bien, o sea, es. Que vayan a verla, vaya. Bueno, que la vean en sus casas, que la tenéis en Amazon, recordamos, ¿vale? Le nuit que devore le monde. La noche que devora el mundo. Búsquenla. Así que nada. Bueno, nos quedan esos 5 minutillos, 4 minutillos ahora. Voy a hacer un breve interludio musical y que Claudia nos comente un poquito Spencer, qué le ha parecido. Una crítica objetiva y cortita y ya cerramos con eso. Ya estamos aquí, Claudia.
Hay que ver qué bien tocas la música y te salen los interludios musicales.
¿Has visto?
Es que voy a hacer un interludio musical. Digo, ostras, va a sacar la guitarra aquí y la vamos a liar.
Escúchame, Bandurria. Bandurria, ¿cómo se llama? Castañuelas. Y Tabalet.
Folclore a tope.
Todo el folclore.
Una jota, tío.
Todo lo que necesitamos para estas navidades. Bueno, Clau, coméntanos. ¿Has visto Spencer? Que es el biopic de Lady D. Y cuéntanos, ¿qué tal?
He visto Spencer con muchísimas ganas. Tenía de verla. Y... Así, por encima diré que no es lo que me esperaba ver, no significa que me haya decepcionado, pero no era lo que me esperaba. Ficciones sobre Lady Di, anteriormente solo había visto la última temporada de The Crown, que para quien no la haya visto, pues cuenta desde que ella entra, conoce al príncipe Carlos, hasta un poquito después de casarse y tener al primer hijo. En esta película, no, esta película se centra... en un fin de semana de Navidad, desde el día de Nochebuena hasta Navidad, hasta el día siguiente a Navidad, ella ya estando casada con el príncipe Carlos y teniendo a sus dos hijos bastante mayores. O sea, está en un punto a punto ya de separarse del príncipe Carlos por cómo estaban los hijos de mayores, me da esa sensación. Y La familia real pasa desapercibida prácticamente, solo se ve, toman un poco de protagonismo el propio príncipe Carlos y la reina Isabel. Los demás son personajes no, ya no secundarios, sino terciarios. El servicio de la casa real toma muchísimo más protagonismo que el resto de la familia real, que al final son los que le daban al piquito y se movían y movían toda la información. Y la protagonista indiscutible pues es Diana, y trataba, la película va de ella y de sus problemas, de la parte mala. Nos muestra una Diana muy canalla, una Diana que yo no había visto antes retratada en ningún sitio. Es la Diana que dice palabrotas, la Diana que quiere poner en jaque a la casa real y que está hasta las narices de todo, y ya no es que esté a punto de estallar, es que ha estallado ya. Y nos muestra pues un poco todas las pruebas a las que se veía sometida en el día a día, cómo iba aumentando sus problemas mentales y bulímicos. Y es bastante triste la película, agobiante, diría, en algunos puntos, y que está muy bien hecha. Kristen Stewart está espectacular.
Y eso te iba a preguntar, ¿qué tal la performance, la interpretación?
Kristen Stewart está genial. Diré que no la he visto en versión original, la he visto doblada. Doblada es una basura porque el doblaje no me ha gustado nada. Así que la volveré a ver en versión original, y si la vais a ver por primera vez, por favor, ¿verdad? En versión original, de verdad, no os vais a arrepentir. Y nada, en definitiva, que a quien le interese un poco Lady Di o la historia de la Casa Real y tal, más reciente, que no se la puede perder porque está muy bien y creo que es bastante fiel al retrato de la que fue verdaderamente Diana Spencer fuera de los focos de las cámaras.
Oye, pues muy bien, joder, una distinción muy buena, Claudia. ¿Sí? Yo te vi al principio en plan, bueno, qué pereza tal, pero no, está increíble. Oye, pues qué guay, pues me gusta que la pinten un poco diferente, ¿no? Para no ver lo mismo de siempre, lo que ya sabemos. Qué chulo, uh-huh. Qué chulo. Oye, pues la vamos a ver en el cine. Bueno, ¿qué nota personal le das a la película?
Pues yo le doy un 8.5 perfectamente.
Oye, joder, pues un excelente prácticamente para verla.
Ajá.
Pues nada, la veremos en el cine. ¿Qué tenéis pensado ver en el cine este fin de semana? ¿Vais a ir este fin de semana? ¿O vais a tomar un descansito para planear mejor vuestro principio de mes?
La verdad es que ni siquiera le he echado un vistazo a la cartelera, como podrás ver, pero obviamente lo que voy a ver va a ser Ghostbusters.
Let's go.
Obviamente.
¿Tú, Clau, repites cine o vas a descansar un poco?
Pues yo creo que voy a descansar y voy a ver en Netflix, que la han estrenado hace poco, Las Leyes de la Frontera, que me quedé con ganas de ver los cines. Uh-huh. Y la acaban de estrenar en la plataforma, así que voy a verla.
Oye, pues mira, a mí me apetece verla también, o sea que si le echamos un ojo para los próximos directos, que recuerden que estamos haciendo directos aparte de este nuestro programa radiofónico en Radio UMH, estamos haciendo los directos en Twitch, la cuenta es la misma de siempre, La Nave de Kubrick. Ahí nos podrán encontrar, si en nuestras redes sociales avisamos casi siempre de cuándo vamos a hacer los directos, y además compartimos curiosidades y cosas bastante chulas, así que recuerden, síguenos en @lanavedekubrick en todas las redes sociales, en Instagram y en Twitter. Y nada, chicos, nos vemos a la próxima, disfruten del fin de semana y, como siempre, ¡hasta luego!
¡Y feliz Navidad!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.